Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Miles de personas, el pasado 30 de septiembre, vivimos con angustia, indignación y enorme preocupación esa noticia que recorrió América Latina, según la cual el gobierno de Rafael Correa en Ecuador se enfrentaba a un golpe de Estado.
A raíz de una reivindicación económica, un pequeño número de la policía ecuatoriana se insubordinó y tomó como rehén al presidente. Al mismo tiempo, ocuparon el parlamento, impidiendo su normal funcionamiento, y paralelamente, algunos soldados de la Fuerza Aérea tomaron el Aeropuerto Internacional de Quito.
Al caer la noche del mismo jueves 30, un grupo de élite del ejército e incluso de la misma policía liberaron al presidente en medio de una balacera. La jornada se cerró con 8 muertos y unos 200 heridos.
Para Rafael Correa fue una conspiración organizada por sus opositores.
Fuera de Ecuador, los presidentes de la UNASUR respondieron al llamado de Evo Morales y Cristina Fernández, reuniéndose esa misma noche con la decisión de volar a Ecuador para impedir lo que parecía inminente, que Correa fuera asesinado. Y al mismo tiempo declararon que no iban a permitir en el subcontinente ningún golpe de Estado más. Y además los países fronterizos con Ecuador cerraron sus fronteras. Correa había declarado el estado de excepción, había censura de radio y televisión, solo se podía retransmitir en cadena la versión del canal oficial. Por esa razón, las noticias que llegaban desde el mismo Ecuador eran escasas y muy confusas. El jefe de las Fuerzas Armadas declaró primero su apoyo al presidente. Sin embargo, no intervino para rescatar a Rafael Correa durante muchas horas. Un par de horas después, le pidió al presidente, al que apoyaba, le pidió encarecidamente que derogara la ley que había desatado el conflicto.
Nosotros, como tantos, solo teníamos acceso a la transmisión vía satélite de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, a la que escuchamos durante varias horas, y nos llamó también poderosamente la atención la ausencia, en una situación tan delicada, de organizaciones sociales referentes para el movimiento social ecuatoriano y mundial.
Con el paso de los días, Rafael Correa sigue afirmando que fue un intento de golpe de Estado. Otras voces insisten en rotular lo sucedido el 30 de septiembre como sublevación por un tema económico. Intentamos echar luz sobre las causas profundas que generaron esa situación, que se le llame como se le llame, costó muertos y personas heridas. Con esa intención nos comunicamos vía telefónica con el abogado Carlos Pérez Huartambel, indígena y dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, uno de los movimientos sociales de mayor gravitación en ese país.
Bueno, desde la cosmovisión indígena, más importantes son las causas que los accidentes. Y quiero decir con esto que el único responsable de la generación de violencia en el país que se ha dado en los últimos tiempos es el régimen del presidente Correa. Él no ha abierto ningún canal de diálogo. Él simplemente impone a rajatabla todo lo que él pretende hacer en el país a través de las leyes. Impuso la ley de minería, intentó imponer la ley de aguas, acaba de imponer la ley de educación superior, acaba de imponer la ley o el código de ordenamiento territorial, acaba de imponer la ley del servicio público, y con esta ley del servicio público afecta directamente, entre otros sectores, a la policía, en la que tenían ellos algunos de sus derechos conquistados, como, por ejemplo, la canasta navideña en diciembre, tenían los ascensos, tenían las condecoraciones, y por condecoración no solo es el castón o el botón, sino significa un pequeño bono para los sargentos, los policías de tropa, los oficiales, y eso mengua los derechos de los de la tropa, fundamentalmente, no de la cúpula de la policía, sino de la tropa. Y eso tuvo un eco a nivel de todo ese sector. Lo único que planteaba la policía era que se derogue o se reconsidere esa ley de servicio público. Más el gobierno, hábilmente, con una forma mediática, primero que controló a través de la televisión pública declarando el estado de emergencia o el estado de excepción, a que ninguna radio, prensa o televisión pueda transmitir lo que estaba sucediendo en el país, sino durante 4 horas una cadena nacional en la que el presidente se hizo víctima, como que hubo un secuestro, como que estuvo herido, como que estuvo ya al filo de la muerte, y los medios de comunicación tenían que obligatoriamente retransmitir lo que dice el canal de gobierno. En definitiva, yo quiero indicar que aquí no, históricamente, la policía nunca ha dado un golpe de Estado. Los únicos que han sabido dar golpes de Estado son los militares, y eso en todo el mundo. Pero aquí pretenden aparecer que es un golpe de Estado cuando realmente fue una subordinación de la tropa en única exigencia que se derogue la ley del servicio público. Y reitero, aquí el quien generó la violencia es el presidente, porque él podía. Él se fue a la boca del lobo, a donde 2,000 policías, a decirles que él no va a dar pie atrás en esas reformas a la ley. Y la policía reaccionó botándole gas lacrimógeno, botándole con agua, empujándole. Claro, ahora dice, ha sido horrible recibir gas lacrimógeno, pero él no se da cuenta que a los campesinos, a los indios, cuando nos ha botado gas lacrimógeno, cuando nos ha mandado a detener, cuando nos encarceló, cuando nos siguió procesos penales y que están aún pendientes los procesos penales, cuando nos torturó, nos arrastró, eso sí era, ahí no era violación de los derechos humanos, pero ahora sí ha sido violación de los derechos humanos. Yo concluyo con la idea de que esa misma policía que ayer nos reprimía a los indios, esta vez fue una pequeña chamuscada a Correa. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso es lo que pasó a esa policía represora hacia los sectores populares. Hoy le tocó, simplemente se dio la vuelta y con la misma vara fue medido el presidente Correa.
¿Cómo ha sido ese proceso de criminalización de la protesta social?
Bueno, toda aquella persona o sector social que disiente, que no está de acuerdo con la política del gobierno de Correa, es calificado como saboteador, terrorista, sedición, obstaculización de vías y toda la forma como se criminaliza. En el caso del movimiento indígena, por defender el agua para que no se metan en las fuentes hídricas las multinacionales mineras a la que el presidente Correa se encuentra entregado en cuerpo y alma, él hace campaña por las multinacionales mineras pensando que les van a dar recursos, cuando la ley de minería en el artículo 93 solo permite que el Estado, por concepto de regalías, reciba apenas el 5%, el 95% se llevan las multinacionales. Y por defender estas fuentes de agua que abastecen para consumo humano, para riego, para la agricultura, para la soberanía alimentaria, por defender estas fuentes hídricas, nosotros hicimos resistencia y efectivamente salimos de las calles, manifestaciones, cierre de vías, y ahí se nos capturó, se nos mandó a reprimir por sabotaje y terrorismo, que nunca lo hemos cometido y que no pudieron ellos demostrarlo en la audiencia, se les cayó al piso, tuvieron que no pudieron probar absolutamente nada sobre los hechos que ellos denunciaban, lo que busca es a través de los medios de comunicación concentrar todo el poder y que exista un solo pensamiento, una sola idea, una sola noticia, una sola información, al más típico ejemplo del fascismo. Es decir, aquí esta mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad.
Retomaremos enseguida nuestra conversación con Carlos Pérez Guartambel de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, para escuchar al economista Pablo Dávalos, que no es integrante de ese movimiento, pero sí uno de sus asesores. Le pedimos su opinión acerca del rol que supuestamente jugó Lucio Gutiérrez en los sucesos del jueves 30 de septiembre, ya que el presidente Correa lo acusa de estar atrás de esta conspiración.
Bueno, hay que recordar que Lucio Gutiérrez representa en este momento la cabeza más visible de la oposición electoral a Correa. Es el jefe del segundo partido en la Asamblea Nacional con cerca de 18 diputados de un total de 130. Es un partido de derecha, es un partido neoliberal. Es un partido que cuando estuvo en el gobierno suscribió convenios con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial y radicalizó el ajuste neoliberal. Justamente por eso fue destruido por una insubordinación nacional en el año 2005. Ahora, Rafael Correa ha ido acusando sistemáticamente a Lucio Gutiérrez de ser la cabeza visible de la oposición. ¿Por qué lo hace? Lo hace para desprestigiar a la oposición, porque sabe que este señor Lucio Gutiérrez tiene un enorme repudio nacional, ¿no? Entonces, para la oposición, que no tiene nada que ver con Lucio Gutiérrez, es difícil en este momento llevar adelante una estrategia de oposición, porque automáticamente es etiquetada de ser parte o formar parte de la oposición liderada por Lucio Gutiérrez. ¿Con esto qué logra? Con esto logra arrinconar a la oposición. La oposición pasa a la defensiva, ¿no? No digo que Lucio Gutiérrez y su partido no estén tramando conspiraciones, ni mucho menos, ¿no? Evidentemente Lucio Gutiérrez está en esa dinámica, porque forma parte de una posición neoliberal y oligárquica, pero este momento en el país no tiene la fuerza que uno habría podido pensar de un partido que alguna vez estuvo en el gobierno. Los movimientos sociales, entre ellos los servidores públicos, los indígenas, los campesinos, los jubilados, en este momento están buscando la convergencia de sus organizaciones para llevar adelante una huelga nacional contra el gobierno. Por eso, para ellos es importante desprenderse de toda etiqueta de que los relacione con Lucio Gutiérrez. Por eso también su defensa de la democracia. Por una parte, tenemos el gobierno que los criminaliza y los etiqueta de formar parte de la oposición de Lucio Gutiérrez, y por otra parte está la oligarquía que quiere aprovecharse de las justas demandas del movimiento social. Entonces, para el movimiento social tiene que posicionar su discurso de reivindicación, su discurso de emancipación, de liberación, separándolo del discurso que coincide en los términos ideológicos con aquel de Rafael Correa.
Última pregunta que queríamos hacerte: ¿por qué Rafael Correa tiene esta imagen a nivel latinoamericano de presidente revolucionario? ¿A qué se debe esta esquizofrénica imagen?
Bueno, forma parte, creo yo, de un momento que está viviendo América Latina en general. Entonces, Rafael Correa forma parte de ese proceso de resistencia al consenso de Washington, a las políticas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, provocadas desde las organizaciones sociales, desde los movimientos sociales. Ahí emerge este gobierno. Pero este gobierno inmediatamente está realizando cambios que radicalizan, si se quiere, una variante del modelo neoliberal, que aquí en el Ecuador lo hemos llamado como la variante neoinstitucional del modelo neoliberal. Es decir, fortalecer el rol del Estado, pero para liquidar el movimiento movimiento social, y desde el rol del Estado apalancar la acumulación del capital. Esto se puede notar cuando se constituyen empresas nacionales, por ejemplo la Empresa Nacional Minera Ecuatoriana, que tiene propiedad mayoritaria del Estado, pero que permite la apertura del extractivismo minero en gran escala en el Ecuador, y no se puede desde los movimientos sociales ir en contra de esta empresa nacional, porque eso es calificado como un delito de terrorismo. Entonces, a medida que se fortalece el Estado, y el Estado es una palanca de la acumulación de capital, esto cierra los espacios de intervención política de los movimientos sociales, y al cerrar el espacio de intervención política de los movimientos sociales, estos son fácilmente reprimidos, fácilmente criminalizados, y la esfera de acción del movimiento social es cooptada, es institucionalizada por el Estado. Aquí en el Ecuador, la participación social ha sido institucionalizada en una función estatal. Todo está siendo institucionalizado, todo está siendo puesto en la órbita del Estado. Ahora, si uno quiere protestar, tiene que pedir permiso al Estado, y si no se pide permiso al Estado y no se tiene permiso del Estado, uno es acusado inmediatamente de terrorista. Entonces, esta dinámica, que no se ve o no se quiere ver en toda América Latina, llama a equívocos y llama a pensar que la ideología y la retórica de Rafael Correa, que es una retórica de izquierda, es una retórica que hace referencia al socialismo, es real. Es decir, el discurso suplanta la realidad. Pero aquí en el Ecuador, sobre todo el movimiento social, el movimiento indígena, ha logrado desprenderse de esta trampa ideológica, si eso quiere. El movimiento indígena está muy claro que una cosa son las declaraciones del gobierno y otra cosa es su política gubernamental. Y en ese sentido, el movimiento indígena ha llevado una estrategia de movilización para defender sus derechos, porque consideran que ahora sus derechos, ahora incluso su supervivencia como movimiento indígena, está más en el centro que cuando el Ecuador estuvo sometido al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Es una paradoja de los tiempos que poco a poco se irá dando, poco a poco se irá comprendiendo el real alcance de lo que significa, al menos en el Ecuador, este gobierno autodenominado socialista y revolucionario.
En este intento de comprender qué hay detrás de la crisis ecuatoriana, nos interesa también la mirada del periodista uruguayo Raúl Sivecki, por ser él un investigador de los movimientos sociales latinoamericanos.
Evidentemente hay una insubordinación, hay una ruptura del orden de la policía. Por otro lado, las impresiones son de que son los chapitas, como dicen los ecuatorianos, o sea, los policías más de la tropa, que se vieron seguramente con alguna agitación previa en esta situación. Pero también pesó el autoritarismo de Correa. Por algo las organizaciones sociales importantes de Ecuador, sindicales, indígenas, no llamaron a movilizarse. Dijeron, bueno, vamos a estar alertas, como dijo muy bien la CONAIE, pero acá hay una derecha económica que la política de Correa le está dando alas. Porque si vos sos revolución del siglo XXI, no podés entregar toda la minería, como se está haciendo, el agua, a las multinacionales. Entonces, hay una simplificación que a mí no me parece buena. Me parece que en ese momento hay que movilizarse, hay que hacer cosas, hay que frenar esas situaciones, sobre todo cuando uno está en la distancia, ¿no? Acá otra vez viene el lobo, ¿no? Porque el día que venga el lobo, estamos mal parados, y cada tres días vemos que viene un lobo, ¿no?
Para comprender esta dicotomía entre el discurso de Rafael Correa y la realidad de su política, le preguntamos a Raúl Sivecki si para él Ecuador está saliendo del modelo neoliberal, si se está haciendo algo por romper la dependencia con el capital financiero. Raúl nos contesta con un análisis abarcativo de toda América Latina y ejemplos bastante directos.
Acá hay una vieja derecha en decadencia, objetivamente, que no logra reposicionarse, que representa el pasado, junto a un imperio, Estados Unidos, en decadencia. Nos guste o no nos guste, eso es así. Estamos como en los años 20, ¿no? Es donde había el imperio británico estaba en caída, y la vieja oligarquía terrateniente también, luego fue sustituida por la burguesía industrial. Y aquí estamos en ese tránsito también. Si uno observa el continente, uno puede pensar que Serra representa a la derecha en Brasil, bien. Pero no llega al 30%. Esa derecha, ¿no? Uno puede pensar que la derecha en Argentina es terrible, sí, sin duda, terrible, pero está la defensiva, igual que los Estados Unidos. Y si ve el escenario, hoy lo más dinámico, lo más el impulso mayor en el continente, lo tienen los gobiernos progresistas, ¿verdad? Más una serie de inversiones que vienen de Asia. Toda la minería, una parte importante de la minería, las inversiones en la China, Uruguay, una huelga, un padre. No, entonces, hay una nueva composición. A mí me hace mucha gracia ese discurso ante el mundo cuando mira, hoy salía de los Andes. Soja, bien formación, y otros. Entonces, hay que diferenciar el discurso de los intereses reales. Los intereses reales no van a ser una siempre la con un modelo neoliberal, pero que ya no está basado en las privatizaciones como estuvo en los modelos. Hoy tenemos solo que en vez de un empuje por la privatización, hay un empuje por apropiarse de los recursos. Cada kilo de soja importado son litros de agua. Cada rollo de camión son litros. En Europa no hay monocultivos. En Europa hay producción en pequeñas unidades, pero no gigantescos monocultivos. Nosotros estamos volviendo a exportar ganado en pie. Lo que en los 60 era el pecado mayor de la burguesía o de la rosca uruguaya, hoy estamos exportando ganado en pie. Y además los ministros defienden exportar ganado en pie. No es la mayor exportación, pero exportamos carne, exportamos lana, muchas veces sucia o lavada. No estamos exportando textiles masivamente, exportamos granos de soja, no exportamos papel, exportamos pasta de celulosa. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo? Que hoy las materias primas que durante décadas fueron bajando su precio, hoy están muy altos. Ahora, eso a mi modo de ver es pan para hoy y hambre para mañana, porque eso no desarrolla un país, eso no da trabajo. En el ciclo industrial, vos tenías fábricas y tenías obreros, o sea, personas en una punta de la producción, miles. Y en la otra punta, consumidores, personas también. Hoy en día tenés en la producción de soja o de celulosa cuatro gatos, muy poca gente. Y ahora va a venir la Aratirí, la minera india, muy pocas personas. Y después en la otra punta, cero, porque todo va para fuera del país. La gente no come granos de soja, no come minería, no come celulosa. Estamos en esa situación, que es muy terrible. Las mejores carnes se exportan. Y es bueno exportar. Perfecto. Pero ¿qué proyecto tenemos? Por eso yo creo que seguimos en un modelo neoliberal que ha cambiado de ciclo. Ya no hay necesidad de privatizar. Lo que se pudo privatizar se privatizó. Lo que no, no. La no privatización favorece estados más fuertes, con mayor capacidad de control. Pero ese proceso económico en el cual sobra gente es funcional a las políticas sociales. Entonces tiene que haber 50 millones de brasileños que ponen la manito para recibir una migaja a fin de mes, que son el plan Bolsa Familia, o los ministerios de desarrollo social de Argentina, de Uruguay, etc. Que está bien darle a la gente, está bien, pero está bien que tengan un trabajo digno. Y con el modelo actual eso no se consigue. Entonces el progresismo hoy lo que ha hecho es, en este cambio de ciclo de la producción de commodities, o sea, de bienes sin valor agregado, indiferenciados, masivos, de producción masiva, montarse en ese ciclo de precios altos. Ahora lo que se discute es a cuánto nos pagan la carne o a cuánto pagan la soja. No se discute. Uruguay exporta casi el 100%, más del 95% de la soja en grano. Ni siquiera pasa por un molino y se vende como harina, se exporta como harina. En grano. Y eso va directamente a los establos europeos o chinos para que coman los cerdos, para que coman las vacas.
¿Quién define esta política?
El capital financiero. El capital financiero. El productor de soja alquila la tierra por un año, alquila las máquinas, solo compra las semillas y los herbicidas, los agrotóxicos, y cuatro trabajadores. Hoy en día una cosechadora, para las máquinas, una cosechadora tiene una computadora, o sea, se maneja digitalmente. Entonces son personas preparadas, digo, no es el peón de antes. Y bueno, y así funciona. Entonces ese tipo terminó la cosecha y mañana se va a otro país o no, y deja las tierras y se acabó, porque es todo rentado. Entonces es un modelo financiero, no es un modelo productivo. Lo que acá se habla de producción de soja o producción de lo que sea, es un modelo especulativo, en la cual históricamente el capitalista invertía un dinero, Campomar en Juan Lacase. Invertía en máquinas, invertía en galpones, invertía incluso en escuelas para los trabajadores, compraba la lana, en casas compraba la lana, y toda esa inversión calculaba que en unos 10 años la amortizaba, ¿verdad? Ganaba, ganaba bruto a partir de los 10 años, neto, digamos, limpio, aparte de que sacaba para vivir él, ¿no? Y a partir de los 10 años tenía la fábrica para toda la vida, ganancia pura. Hoy en día, bueno, después de la Segunda Guerra, con los avances tecnológicos, se calcula que la reposición del capital se demora unos 5 o 6 años, bajó como a la mitad. Hoy en día, lo que invierte el tipo que cultiva soja, lo amortiza en una cosecha, en 6 meses. Entonces, el retorno de la inversión es tan rápido, ¿verdad? Y no estoy hablando de la banca, ¿verdad? Que es muchísimo más rápido, de la especulación pura, que compra moneda y vende y tal, y juega el casino. No, eso ya es en horas. Pero en menos de 6 meses, los tipos recuperan la inversión, que es mínima. Por eso, este tipo de emprendimientos hay que considerarlos especulación, no inversión. Inversión invertía Campomar. Estos especulan. Además, es muy perverso, porque vos tenés los cuatro países del Mercosur, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, exportando lo mismo a los mismos mercados. Soja y carne, soja y carne, soja y carne. Entonces, yo podría aceptar que Correa dijera: voy a meter minería porque durante 10 años acumulo una caja que me permite empezar a hacer esto, esto y lo otro. Entonces discutimos. Pero lo que no puedo aceptar es que me digan que es bueno la minería, que es bueno exportar soja, que es bueno, ¿verdad? Ganado en pie. Y es una situación muy compleja. Sobre todo porque no hay debate. Porque si vos me decís, tenemos que pasar por este túnel y agachar porque este es el objetivo, bueno, yo acepto esa discusión. Me parece que puede ser razonable que me digan eso. Pero nadie te dice eso. Te dice, qué bueno que los precios de la carne están altos. Qué bueno que en la bolsa de Chicago suben los precios de los granos. Sí, bárbaro. ¿Y después qué?
La mesa está servida. Repiten cada día.
La crisis de Ecuador provoca debate. El tema continúa la próxima semana con testimonios ecuatorianos. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.